Una chica muy inteligente.
¿Cómo?
Sí, que eso es lo que veo cuando te miro. Una chica muy inteligente.
¿En serio?
Sí. Mira, yo soy como la serpiente del Snake. Estoy encerrada en estas cuatro paredes. Salgo por una puerta y vuelvo a entrar por la otra. Y así hasta que coma tanto que ya no quepa. Pero tú no. Tú un día vas a salir por una puerta y no vas a volver a entrar por la otra. Y yo te voy a echar muchísimo de menos. Pero es que tú eres mucho más que estas cuatro paredes, ¿sabes? Porque tu juego no se ha inventado. Porque tu juego es el más guay de todos.
Amparo.
¿Qué?
Estás enganchada.
Va en serie con Lucía Semedo.
¡Holi! ¿Cómo de fuerte es que después de mi primer programa me dejen todavía seguir aquí? Pues muy fuerte, ya lo digo yo, que soy casi la primera sorprendida y la más contenta también de poder seguir bañándome un día más en los aplausos de las masas. Soy Lucía Semedo, fanática de las explosiones, del terror audiovisual y también de las series. Y esto es Va en Serie, el rincón más fresquito de la radio donde vamos a hablar de las últimas novedades de la pequeña pantalla. Que antes era la tele, claro, pero ahora me vale, pues yo qué sé, un ordenador, la tablet o incluso el móvil. Por favor, lo pido, dejad de ver series completas desde el móvil. Es que de verdad, ya no sé ni cómo decirlo, es que ni siquiera lo digo por mí. Pensad en vuestra salud, en vuestras retinas, por Dios, en el disgusto que le estáis dando a vuestros seres queridos, en los pobres realizadores de cámara, aunque sea que se pasan la vida buscando planos perfectos que ni siquiera caben en lo pontollo del smartphone. Por favor, no lo voy a repetir más. ¿Por dónde iba? Ah, sí, el programa de hoy me da fiesta. Hoy vamos a estar un ratito de tranquis hablando sobre los tacos y las blasfemias varias en la traducción audiovisual con Javier Pérez Alarcón, traductor de profesión que ha metido mano en la traducción de series nimiedades como El Mandaloriano, El Cuento de la Criada o Love, Death and Robots, entre otros pepinazos. Conocemos también las series que nos recomienda un extremeño de alta cuna, Jesús Teniente, La Cara del Tiempo de Canal Extremadura. Hablamos sorprendentemente de fútbol y deporte con Dani Lourtau, que ya digo que es lo último de lo que yo imaginaba estar contando aquí. Desgranamos la temporada de Reyes de la Noche de Movistar Plus. Pero primero que todo, vamos con los Emmy. Que empiece la matraca.
Siguiente frase. El profesor dio el libro al alumno en el recreo. Está así. El profesor sería sujeto y todo el resto predicado. El libro objeto directo y al alumno en el recreo complemento circunstancial del lugar. Ya está. No creo yo que haya que hacer un lince para hacer esto.
¿Al alumno no sería complemento indirecto? ¿A quién le dio el libro? Al alumno.
¡Qué hijo de puta! Tú, fuera de la clase.
Va en serie, el rincón de las series con Lucía Semedo.
Toda la matraca es básicamente los premios Emmy, justificadamente, porque los premios y las valoraciones están bien, pero los meses previos, cuando todos son corrillos y luchas de opiniones sobre quién debería ganar qué, eso es lo verdaderamente guay, el mejunje. Hasta el 19 de septiembre no tenemos Emmy que valga, también lo digo. Esa es la fecha elegida para retomar la gala, que será en directo después de estos años marcianos. Así que vamos a dosificar un poquito la información para que vayamos al día y nos dé tiempo a ver todo. Que luego nunca llegamos, esa es otra, pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Vamos a empezar, cómo no, con la serie, miniserie en este caso, que para mí le debe ganar todo. Podría destruirte.
Menuda bienvenida, ¿no?
Son raros de la hostia.
Tranqui, no es lo primero que escribes.
Pero ahora es un poco distinto. Hay empresarios pijos de por medio. Es todo como más corporativo. Mi primer libro fue para Twitter.
¿Y de quién es Twitter?
De empresarios pijos.
¿Y qué diferencia hay?
Ninguna, joder, como hilas ven, anda. Te he echado de menos.
Y yo a ti.
Podría destruirte es una miniserie escrita, dirigida y protagonizada por Micaela Coel. Cuenta la historia de Arabella, una millennial con todas las letras. Tras el éxito de sus opiniones y sus textos en Twitter y otras redes sociales, una editorial le ofrece escribir un libro sobre su vida. Está implicada en luchas sociales, es considerada una de las voces de su generación, pero todo cambia cuando, tras salir con unos amigos, se da cuenta de que no recuerda nada de la noche anterior. La serie es una mezcla magistral de comedia negra y el drama más crudo que uno se puede imaginar. Todo lo que pueda decir es poco, porque es una serie que te remueve por dentro a tantos niveles que la terminas medio devastado, un poco medio lleno de esperanza, aunque no sé yo decir cuál de los dos gana. Aborda cómo se supera el drama, cómo de importantes son los eventos pasados a la hora de construirnos como personas y también sobre el perdón a los demás y a nosotros mismos, y sobre todo sobre la lucha. Entre otros premios, cuenta con un BAFTA Mejor Miniserie y otro a la Mejor Actriz para Micaela Coel, entre otros muchos, ya lo digo. Es una de las joyas que de verdad merece la pena ver, se lleve lo que se lleve.
¿Eres la autora de Crónicas de una Millennial Arta?
Sí, sí.
Le gusta jugar con una muñeca rota, pero en realidad no sabe rescatar a nadie. Como mucho, la carne de una hamburguesa, en plan...
¡Hola, carne! Si no te saco de ese pan a tiempo, se te comen. Me encantas, qué guay.
¿Y tú a mí? Sí.
En esta edición compite con títulos como Gambito de Dama, disponible en Netflix, Mare of Easttown en HBO, The Underground Railroad en Amazon Prime Video y Bruja Escarlata y Visión, la sorpresa de Disney Plus. Y aunque Podría Destruirte es mi favorita, creo que de verdad que en esta categoría no hay un solo nominado que chirríe. Creo que son series, en este caso miniseries, que han funcionado perfectamente dentro de lo arriesgado de sus tramas, porque nos pongamos como nos pongamos, si nos cuentan que la historia de una chica que es sosa por definición y juega al ajedrez va a tener el éxito que consiguió Gambito de Dama a principios de año, lo cierto es que no nos lo creemos ni nosotros como espectadores ni muchos productores. Bien por las miniseries, son un formato que en esta casa no gusta.
¿Ahora eres espía?
Supongo, pero no logro salir de este puto cuarto.
Mejor, porque todo esto es patético. Arriesgas tu vida porque te lo ha dicho la cabrona de Alma.
Solo es un paquete.
Pero no sabes qué hay dentro, una bomba Antrax, vete a saber.
Ojalá. ¿Y si recoges el paquete por mí?
Oye, no, esto es una locura.
Moira, ¿conoces a Rachel?
Oye, no, ¿vale? No.
¿Pero a ti qué te pasa? Oye.
¿Qué? Por si no te has dado cuenta, soy prisionera y puta.
Moira.
No, oye. Ahora soy Ruby.
No, venga.
Para ya. ¿Vale? Para. Vete a casa y haz lo que te digan.
Moira, te daba por muerta. Creía que te habían matado. Pensaba que te habían colgado por ahí. ¿Para qué te pudrieses?
Fuerte lo del cuento de la criada, ¿eh? Es que lleva siendo fuerte desde su primera temporada y la quinta ha cerrado con uno de los sucesos más esperados casi desde el episodio 3. ¡Qué susto, eh! ¿Creíais que se me iba a escapar? Es más que sabido a estas alturas que el cuento de la criada habla de la historia de June Osborne, una mujer que queda atrapada en Estados Unidos cuando un grupo extremista religioso da un golpe de estado y se desencadena una guerra civil. De ahí surge la República de Gilead, donde la Biblia es la máxima ley. Y como June es una mujer fértil, la convierten en una criada, una esclava sexual cuyo único fin es quedarse embarazada para luego entregar a sus hijos a una familia de clase alta y poder político, en este caso Fred y Serena Waterford. Durante 5 temporadas, June lucha de todas las maneras posibles por escapar, y aunque toca la libertad con las yemas de los dedos varias veces, no es hasta esta última temporada cuando lo consigue. Y esto no es un spoiler, ¿qué tiempo habéis tenido de poneros al día? Es fuerte, a riesgo de repetirme. es intenso, es arrollador y, sobre todo, es peligrosamente parecido a muchos mensajes que vemos salir de la boca de algunos políticos. Y que cada cual lo entienda como quiera, no vamos a añadir más al respecto. En la última temporada del Cuento de la Criada, lo más interesante, bajo mi punto de vista, es Gillette visto desde fuera. ¿Cómo aborda el resto de países desarrollados la aparición de un país con grandísimos, pero grandísimos recursos armamentísticos, pero en el que se vulneran los derechos básicos de los seres humanos cada día, en especial de las mujeres y de, bueno, de todo aquel que no sea blanco, hetero, poco lo de siempre, ¿no? ¿Se les da segundas oportunidades a los criminales de guerra? Estas respuestas son un poquito conflictivas, ¿eh? Es duro el tema. Si no la habéis visto, a tiempo estáis. Desde 2017 ya se ha llevado Emmys, premios satélites, premios de la crítica televisiva. No estoy descubriéndole el fuego a nadie. Pero si no la habéis visto, es que yo ya no sé qué más decir para que os enganchéis. Como en el premio a la mejor miniserie, tengo que decir, y esta es mi opinión, que estoy totalmente conforme con los nominados a esta categoría. La de mejor serie dramática, por cierto. Sí que tiene alguna sorpresa que no termino yo de entender, por lo que sea. El Cuento de la Criada está disponible en HBO y compite con Los Inmensos de Voice de Amazon Prime, La Distinguida de Crown, disponible en Netflix, la tremendísima Territorio Lovecraft de HBO y de la que ya vamos a hablar largo y tendido más adelante, ya lo añado, El Mandaloriano de Disney Plus, la fantástica Pose de Netflix y también que está disponible en HBO, o This Is Us en Amazon Prime. Y luego están los Bridgerton de Netflix. Qué bueno, pues ya está, de todo tiene que haber. ¿Está ya todo dicho sobre los nominados a los Emmy? Hombre, pues no. La lista ha salido esta misma semana y todavía queda mucho que digerir, mucho que analizar y mucho cotilleo que sacar a la luz. Pero bueno, poco a poco, aquí nos lo vamos a tomar con calma, porque hasta septiembre tiempo hay de llegar con todo visto. Bueno, o casi todo. Lo que no se detiene es el tiempo de radio. Seguimos.
Fantasía y ilusión. Las redes son fantasía y ilusión. Nos han dado un don con las redes de poder ser quien te imagines que quieras ser. Mira Talía. De OT, esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo Noemí, tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT. ¿Y qué pasa? La craqueó un turco. Viral. Talía viral. El turco era yo.
Va en serie. El Rincón de las Series de Canal Extremadura Radio.
Esta es la radio de todos, pero tienen prioridad los extremeños de adopción, los no extremeños que viven aquí y los no extremeños que por lo que sea están de paso. Por eso, teniendo en cuenta este reducidísimo grupo de personas para las que hablamos y que son los que nos importan, pues cada día traemos la recomendación de los extremeños ilustres, válidos y variados. Hoy es el turno de Jesús Teniente, la cara del tiempo de Canal Extremadura. Le conocemos por contarnos los 40 grados que va a hacer las próximas semanas y por ponernos un nudo en la garganta al hablar del tiempo en la Semana Santa, que es cuando las cosas se ponen serias y cuando más tenemos la lluvia acechando nuestros planeados días de playa. Pero ahora lo que vamos a hacer es conocer cuáles son sus series favoritas, cuál ha sido la serie que le ha marcado.
Bueno, para mí la serie que me marcó de pequeño, sin duda alguna, de pequeño y de toda la vida, fue Farmacia de Guardia. Fue una de las primeras series que a nivel nacional pegó fuerte. Yo recuerdo que con mi hermana Teresa nos las veíamos todos los jueves, porque recuerdo perfectamente que era los jueves, no sé si de 9:30 a 10 o de 10 a 10:30, duraba media hora cada capítulo. Y fue un serión, fue el pistoletazo de las series de aquella época en España. La verdad que nos gustó mucho y la grabábamos en vídeo y tanto mi hermana como yo nos sabíamos los diálogos de memoria.
En realidad de Farmacia de Guardia poco nos queda que decir. Todos nos sabemos la historia y a todos nos conmovió de una u otra manera. Lo que creo que es especialmente interesante es hablar de las cifras en este caso. La media de audiencia de cada capítulo era del 48% de cuota de pantalla, una brutalidad que a día de hoy apenas se alcanza. El minuto de oro del último capítulo reunió a más de 11 millones de espectadores. Seguimos dándole caña, Jesús. ¿Qué serie es la que estás viendo ahora?
Las dos series que recientemente he visto, que las he terminado ahora hace muy poquito, han sido dos de una plataforma. El Inocente, que es española, la verdad que me ha parecido muy buena, te mantiene en vilo hasta el final. No te esperas algunas cosas y está muy, muy bien. Y luego otra de origen escocés, Behind Her Eyes, detrás de sus ojos, que esa también hasta el final no te esperas nada. Son dos miniseries, no tienes que estar temporada tras temporada y la verdad que te enganchan. Quieres ver otro y otro y otro capítulo, incluso te llegas hasta a poner nervioso.
Behind Her Eyes y El Inocente están disponibles en Netflix actualmente y ambas son miniseries que lo están petando, ya hemos visto. La primera es un drama que va volviéndose paranormal capítulo a capítulo y que llega a un desenlace para nada esperado, del que no voy a hacer spoiler. La segunda, con Mario Casas al frente, cuenta la historia de un exconvicto que a la salida de la cárcel se ve envuelto en una nueva trama que pone en peligro su vida una vez más, porque quien tiene mala suerte, pues tiene mala suerte. Terminamos con la serie que nadie debería perderse, según Jesús Teniente.
Si tuviera que recomendar una serie, yo creo que sería Merlí. Es una serie que he visto recientemente. Te puede transmitir unos valores que pueden ayudar. Trata mucho de la filosofía. Es una asignatura que tenemos normalmente en la adolescencia en el sistema educativo y que en ese momento, yo creo que por la edad que tenemos, no le hacemos mucho caso, no nos transmite gran cosa, nos parece un pestiño porque la tenemos que aprender sí o sí, pero realmente la filosofía nos puede aportar mucho a la hora de pensar y de cómo pensar. Y en la serie Merlí tratan la filosofía desde ese punto de vista, muy atractivo. Un profesor que es profesor de filosofía hace que los alumnos se interesen por cómo pensar y cómo pensaban los filósofos. Entonces es una serie que transmite eso y transmite valores.
Merlí es un profesor de filosofía que emplea métodos creativos para que sus alumnos desarrollen el pensamiento crítico. Aborda temas sociales relacionados sobre todo con la lucha de clases, también la desigualdad, la adolescencia en sí misma y sus cambios. Contó con dos temporadas en la cadena catalana TV3 y después Movistar Plus coge el relevo en su secuela Merlí, Sapere Aude, protagonizada en este caso por Paul, uno de los estudiantes.
Jamie me contó lo del día en que cayó Desembarco del Rey. Estaba sentado en el trono de hierro y lo echasteis. Solo os bastaba con subir aquellos escalones. ¡Qué triste error cometisteis!
He cometido muchos errores en mi vida. Pero ese no fue uno de ellos.
Sí que lo fue. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres.
Va en serie, El Rincón de las Series, con Lucía Semedo.
Bueno, emocionantísimo esto que traemos hoy, por dos cosas. Primero, porque hablar de traducción siempre está bien, porque la realidad es que no tenemos nadie mucha idea, más allá de los traductores, de cómo funciona esto. Y segunda, porque como ya tengo mi pequeña parcelita de poder, ya puedo empezar a traer a gente que conozco. Y es el caso de Javier Pérez Alarcón, traductor de profesión. Bienvenido, Javier.
Buenas, ¿qué tal?
Vamos de frente, este chajarrillo no se me ocurrió a mí. Es el tuyo de tus tarjetas de visita, espero.
Nada, bien está. Para eso lo puse, para que se pudiera usar en este momento preciso. O sea, lo hice en vistas a hoy, así que me alegra que se haya cerrado el círculo.
Joder, así da gusto. Para que la gente se entere, por lo que sea gran desconocido, no sé por qué, porque los traductores tienen una fama reconocidísima mundial. Pues tú has traducido para doblaje y para subtítulos distintas obras que le van a sonar a todo el mundo, como puede ser Pollo que sé, Minucias, El cuento de la criada, Clase de letal, El mandaloriano, la película de Sonic. Bueno, ojo, ¿eh? También Love, Death and Robots. Entonces, ¿podemos decir que eres uno de los 10 traductores más eminentes de este país?
Hombre, podemos decir que soy uno de los traductores de este país sin entrar en valoraciones. Eso, desde luego. Pero sí que la verdad que tengo bastante suerte con los proyectos que me han mandado, ¿eh? Eso sí que lo digo siempre, porque es verdad que por H o por B son cosas que me gustan. O sea, luego hay cosas que me gustan muchísimo, ¿no? Como el caso de Love and Robots, ¿no? Sonic y tal. Pero es verdad que a todos los proyectos que me han mandado, siempre, la mayoría de las veces son cosas que como espectador habría visto. Por lo tanto, o sea, traducirlas es de, pues mira, mucho mejor, ¿sabes? Porque eres como encima parte de la cadena, ¿no? De la traducción y del doblaje que lleva la obra a la cultura española, ¿no? A la gente de España. O sea que sí, no, la verdad que yo súper contento y espero seguir, porque hay que comer.
Por lo que sea, me gusta pagar las facturas, y si puede ser con las peliculitas, pues mejor, ¿no?
Casi sí, porque es un trabajo que te permite estar en pijama, siempre hay que valorarlo. Sí. Entonces, poder traducir, cuando me dicen, ah, guay, esta película está traducido, ¿no? Y esta serie y tal, guay, qué guay. ¿Y cómo fue el proceso? Yo, muy bien, todo esto que estás viendo que he traducido yo se hizo íntegramente en pijama. Oh. Y creo que es una cosa que hay que valorar, que existan profesiones que te permiten estar en pijama en tu casa y que luego estas cosas las vayan a ver miles de personas. Siempre da gustito.
Vamos a enterarnos un poquito de qué es esto de la traducción. O sea, vale, así de entrada y en teoría uno dice, no, traducción, vale, son productos, series, películas que vienen en otro idioma y hay que traducirlo. Pero yo creo que la gente todavía tiene mucho conflicto, que es un poco igual que el doblaje, ¿no? Que la gente cree que es algo que va, pues, una traducción literal y pa'lante, y nada que ver con la realidad.
No, que va. O sea, de hecho, lo típico es de, ¿a qué te dedicas? Ay, pues soy traductor audiovisual, tal. ¡Ah, y así en doblas! Yo no doblo a nadie, solo hacen los actores y las actrices, ¿no? O sea, el traductor, al final, por reducir un poco, pero para que se entienda, el traductor es como el equivalente al guionista de la versión original, o sea, en el sentido de que escribimos los textos que los actores de doblaje van a interpretar después. Entonces, igual que el guionista está en su estudio, en su casa también, picando la tecla, y luego entrega el guión, y el director original pues dirige la película y todo esto, los traductores audiovisuales, pues lo que hacemos es, pues eso, cogemos el guión original que había y lo adaptamos, ¿no? Con, pues, si hay algún juego de palabras, se adapta, si hay alguna referencia cultural, se adapta. Evidentemente se cambia todo de idioma al castellano o a la lengua que proceda, y luego viene un ajustador que puede ser el director de doblaje o puede ser el traductor también a veces. Y ese texto lo modifica para que encaje con los movimientos de la boca del actor que va a ver en pantalla, para que, pues hombre, obviamente el actor original no está hablando nuestro idioma, pero lo suyo es que cuadre dentro de lo que cabe para que no te saque de la película, ¿no? Y entonces, después de ese texto final, ya es el que va a sala de doblaje. Los actores lo doblan, las actrices lo doblan y ya se emite. Y si es subtitulado, pues bueno, el proceso es el mismo, pero quitándole la parte del ajuste y el doblaje, obviamente. Tú traduces el guión con tu vídeo, sí que es unas pautas, ¿no? De, pues mira, no más de X caracteres por línea, ni más de X caracteres por segundo, porque el ojo humano está estudiado. Que hay una media de X caracteres que si dura más no va a dar tiempo a leerlo, y si dura menos el ojo tiende a leerlo dos veces, porque en subtitulado hay que sintetizar más que en la traducción para doblaje, de hecho, porque tienes el límite eso de caracteres por línea y por segundo. Imagínate una película de un director que hable muchísimo, ¿no? Una película de Woody Allen, que hay muchas escenas en las que hay cuatro hablando a la vez.
Hablamos del cuento de la criada, porque hay que hablar del cuento de la criada y punto. El tema de, por ejemplo, en esa historia concretamente, vamos, en esa historia, en esa serie, todos los saludos, todas las referencias también, ¿hay algún tipo de libertad? Quiero decir, entiendo que también parte del buen trabajo del traductor es encontrar el tono adecuado. Es decir, no puedes, entiendo que no puedes ponerle un lenguaje súper culto a una persona que viene pues de tal, o que en inglés habla con un acento, porque tipo Snatch, Certos y Diamantes, por ponerte un ejemplo, o incluso dentro de Clase Letal, los paletos que vienen, que tienen todos una forma de hablar con tan auténticas, como auténticas, pues voy a decir locuras, ¿no? Pero simplemente cosas mal dichas y ya está. Eso también forma parte, ¿no? El respetar el tono, el darle a lo mejor un cambio en español a una equivalencia para que no sea literal.
Claro, sí, eso es vital, eso. O sea, eso es vital porque María José Aguirre de Cárcer, que es la traductora de series poco conocidas como Los Simpsons, Futurama, Perdidos, Expediente X y demás, dice que, o sea, que tú puedes hacer que todos los personajes hablen relativamente igual y dices, eso es una traducción, o sea, correcta, ¿sabes? Desde, vale, es una traducción. Y lo que yo llamo traducción arroz blanco, que es decir, te nutre, pero hasta ahí, o sea, no tiene ninguna vida extra. Y, pero, claro, lo suyo es que cada personaje hable de forma distinta, porque al final, bueno, que a veces en el original esto no pasa, y hay que caracterizar un poquito. Pero un buen guión, normalmente los personajes, cada uno tiene su idiosincrasia. Esto en Clase Letal pasa muchísimo, o sea, que tú dices de los paletos. Yo me acuerdo que en el último episodio había un paleto que va a atacar a uno y cuando va a atacar ve que hay un cartucho de dinamita. Y en inglés no me acuerdo qué expresión, pues eso, malsonante, pero peculiar usaba, y yo puse ahí, son muertos pisados, porque, ¿sabes? Es como eso que me puede haber puesto, ah, mierda, bueno, sí, pero es como muy estándar, ¿no? Entonces, si te vas un poquito, al final es lo que le da vidilla, y en el cuento de la criada es como muy, es muy relevante esto, porque es verdad que cada clase social habla de formas muy distintas, no habla igual el comandante Waterford que Moira, que las Marzas, ¿no?, que las criadas, e incluso las criadas no hablan igual entre sí a solas que cuando están con los comandantes. Entonces, ese tono hay que saber mantenerlo cada vez, ¿no?, y ver qué se está usando en cada escena, y ver también con los tacos, es de, vale, este taco, ¿qué tipo de taco usaría cada personaje? Porque no es lo mismo que el comandante Waterford diga fuck que lo diga Moira, igual. Ah. ¿Vale? O que lo diga June, o que lo diga Emily, ¿no? Entonces, claro, hay que ver, porque si no, al final es lo que dice María José, te va a quedar una traducción que dices, ¿es correcta? Bueno, sí, pero, ¿sabes? Como muy plano, todos hablan igual. Entonces, lo bueno del cuento de la criada es que es verdad que el original ya tiene esos idiolectos muy marcados. Entonces, como está muy marcado, bueno, pues tú como traductor lo sigues, ¿no? Sigues la línea. Pero bueno, es verdad que cada traductor traduce de una forma. O sea, si ahora el cuento de la criada lo tradujera un compañero o una compañera, no lo traduciría igual que yo. Esto me ha pasado de ver alguna película y haber visto un par de tacos, es decir, esto lo ha traducido Josep Yurba, que ha traducido muchas películas de los hermanos Coen, por ejemplo, porque pone muy bien los tacos, ¿sabes? Queda como muy natural, y entonces decir, bueno, esto lo ha hecho Josep, seguro.
Es luego que blasfemar es un arte como otro cualquiera, ¿eh? O sea,
hombre,
ojo,
por supuesto.
Encontrar el insulto certero para el momento certero.
Sí, sí. No, por supuesto. De hecho, el fin de semana pasado, el viernes, el sábado, di clases en un máster que es profesor del lenguaje malsonante, que es cómo traducirlo. O sea, entonces sí, es muy complicado, ¿eh? Parece que no, una tontería, pero yo creo que los tacos bien puestos son posiblemente de las cosas que más naturalizan una traducción. Porque si solo hay mierda, mierda, no sé qué, queda muy plano, pero tú metes un me cago en la leche, o hay tu padre, ¿no? No sé por dónde era, creo, mira, en Quemar después de leer también, que hay un ¡ah, la puta! Entonces, son cosas que dices, es lo que te da ese saborcillo, ¿no? Y decir, vale, estoy viendo una traducción, un doblaje, pero sí me suena natural, o sea, me suena a algo que una persona en esta situación podría decir, que al final es lo que tiene que ser, salvo que es una película de Wes Anderson, donde el lenguaje es muy alambicado, ¿no? Y muy relamido, que dices, vale, aquí hay que buscar eso, pero porque el original ya está así. Pero una película que busque la naturalidad en la versión original, la versión traducida tiene que también buscar esa naturalidad, porque al final la traducción lo que busca en general, no solo la audiovisual, es que el espectador o el público de destino tenga la misma sensación al recibir ese texto que el espectador o público, lo que sea, original, ¿vale? Entonces, que si el original lee o escucha algo y le ha despertado X sensación, al que recibe la traducción le tiene que despertar la misma sensación. Y para eso hay que hacer cambios, claro, hay que adaptar cosas a la cultura, porque si ahora me sale un refrán americano y yo lo pongo tal cual, eso no se entiende en España, ¿no? Entonces, pues tú lo adaptas. O un chiste, o una referencia cultural, un famoso que dices, pero es que allí no, este famoso allí no se conoce. O sea, aquí no se conoce. Bueno, pues lo cambias por otra cosa. Un famoso que sea... O sea, que sí que se conozca aquí, claro, no cuadra, ¿no? O quien fue a Sevilla perdió su silla, y es de, pero de verdad que esta persona de Utah va a decir quien fue a Sevilla perdió su silla, ¿sabes? Entonces, pues claro, tienes que buscar, pues esos refranes que, por ejemplo, poner un echa al freno sí estaría guay, ¿no? Porque vale, frenos, ahí tienen frenos, ¿sabes?
Claro,
tío. Eso lo puedes poner, y son cosas que al final... Entonces, saber la línea entre que quede natural, pero que no quede súper castizo. Porque claro, tampoco es cuestión de que esta persona del norte de Nueva York hable como mi tío, el de Ciudad Real, ¿sabes?
O sea, muy bonito Ciudad Real también.
Muy bonito Ciudad Real, sí, la verdad que sí. Mi pueblo es de ahí y muy rico. Pero claro, es esa fina línea, ¿no? Entonces hay que saber jugar sin pasarte y sin quedarte muy corto tampoco, porque si no al final queda... O sea, si te limitas a hacerlo todo como muy, 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 muy pegado al original, cuando llega el texto ya doblado y tal, dices, ostras, es que me suena a traducción. Y no tienes una traducción. Claro,
ese es el punto, ¿no? Como cuando complicado. dicen cosas como, oh, hemos tenido buen sexo. En español, claro, dijo nadie nunca hemos tenido buen sexo. Sí, sí. O sea, hay un sinfín de expresiones del guarrineo que permiten decir esas cosas, pero no se dice así.
Claro, no, yo lo de tener sexo lo detesto, porque además sexo tiene todo el mundo desde el momento en que nace, ¿sabes? O sea, otra cosa es que te acuestes con alguien, pero tenerte o que frunjas, o que zuzques, o que zumbes, o lo que te dé la gana, ¿sabes? Pero, claro, tener sexo es de, ¿pero quién dice tener sexo? Ahora se empieza a oír, que eso me da rabia, por influencia de esto, ¿no? De cuando se ha metido ese calco. Que a veces no es por... Muchas veces ni siquiera hace falta que haya una mala traducción en medio para esto. O redes, ¿no? Como lo de el punto es, y pero es que de Pontis no es el punto es. Es el kit de la cuestión, lo importante. Claro, pues muy mal, muy... Se acabó esta entrevista.
Qué horror, de verdad. Además, es que lo digo muchísimo y lo digo reiteradamente, pero a lo mejor empiezo diciendo el punto es... Ahora me gusta empezar diciendo primero que todo, pero el punto
el primer paso es reconocerlo.
Sí, sí,
el
sí.
Primer paso es reconocerlo. Ahora hay que redimirse y dejarlo. O sea, a mí me da mucha rabia lo del punto. Pero ya digo, el punto es el tener sexo, el jodidamente, o sea, todas estas cosas que dices. Pero es que esto en español no es así, es que no es natural, así. ¿No? Claro, entonces todas estas influencias, ¿no? Que se van calando, es de eso, una cosa que como traductores tenemos que evitar.
Pues sí.
Realmente. Porque si no, al final el texto dices, esto no está en español. Esto está en inglés traducido. Que no.
Oye,
es lo mismo,
Javier,
¿sabes?
No es que yo quiera cortar esta conversación, pero me quedo sin tiempo. Lo que sí te puedo proponer, si te apetece odiar dentro de unas semanas, es que vuelvas a este programa maravilloso al que se puede venir en pijama y en pantuflas, no, por Dios, y podemos hablar de todos esos calcos que son...
Me parece perfecto.
Violentos, no sé, que quería decir alguna palabra, pero son casi violentos, verbalmente violentos. ¿Te parece?
Son agresivos, sí.
Sí,
por
sí.
Por mí, perfecto.
Vale, pues mira, lo dejo apuntado y ya seré muy pesada. Javier Pérez Alarcón, traductor de profesión, va a ser ese.
Así es.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y oye, que ya volveremos a contar contigo.
Claro que sí, gracias a ti por haberme llamado y por dar un espacio para que haga mi diatriba.
Para hablar de tacos, todo lo que sea hablar de tacos,
claro.
Sin tener que censurarlos, está perfecto. Pues muchas
todo
gracias.
Todo bien, todo bien.
Rey Ragnar. Ese es mi nombre. Rey Ragnar. ¿Qué hace un rey, Bjorn?
Gobernar.
¡Sí! ¡Eso! ¡Gobierna! Y como vuestro rey, yo seré quien decida.
Va en serie. El Rincón de las Series de Canal Extremadura Radio.
Pues todo tiene que llegar. Aquí ha llegado el segundo programa, así que la espera tampoco ha sido como muy larga. Dani Lortao, sensei, jefe, director, general, comandante de cine sin ficción, programa hermano, un poco competencia también, podemos decir. Oli.
Hola, muy buenas. Oye, estoy contento de estar aquí. Estoy contento de que estemos ahora, esté en el otro bando. Me he pasado al bando contrario. Tengo que decir que tienes esto muy limpito, muy bien arreglado, el rodapié bien puesto, el alicatado. La verdad es que el programa te ha quedado bastante... bastante limpito y bastante bien, ¿eh?
El alicatado está estupendo. Hombre, no quería yo fardar de alicatado, pero me ha quedado, bueno, bueno, un orgullo, un orgullo.
Bueno, hay que hablar de series, porque vienes a mi programa, vienes junto a Gema o vienes en solitario a hablar de cine de terror, pero ahora la cuestión es, claro, yo vengo aquí a hablar de mi libro, no, por supuesto, pero a hablar de series, y teníamos un problema. Teníamos el problema de que de qué series hablo yo contigo, porque tenemos trifulcas de series tú y yo de forma personal bastante locas y
constantes también.
Sí, y discrepamos bastante en los gustos de las series.
Es verdad.
Así que yo he pensado que lo mejor que puede salir de que tú y yo hablemos en serie sobre una serie es hacerte sufrir, porque es una persona que
hacerme sufrir hasta donde yo quiera, que yo le doy al botón y te vas a tomar por saco, ¿eh? Pero bueno, entiendo el concepto.
No, lo que sí creo que, bueno, que vamos a ver pues series que nunca te interesarían. Como, pues, yo más o menos la línea que llevas de las series que te gustan, esas las comentas muy bien en tu programa, pero hay que hacerte también sufrir un poquito. Así que las veces que me pase por aquí, voy a proponer una serie que vamos a ver y te va a tocar verla. Así que durante esta semana, pues, he pensado que he visto últimamente que puede que no esté en tu línea y, por supuesto, he elegido un estreno maravilloso que ha tenido Movistar recientemente, que tristemente ya ha sido cancelada, y mira que yo soy el primero que dice, no hablemos de series canceladas, tal, pero creo que de esta,
hombre,
hay que hablar.
Dani, es que si no hablamos de series canceladas, me quita el 70% de las series que me gustan. Entonces, ¿de qué ya, hablo ya, si no hablo de series canceladas?
Tienes esa negra contigo. Así que esta semana, ya lo sabes, por supuesto tú, pero los oyentes no, vamos a hablar de Reyes de la Noche.
Ahora. Solo un milagro podría salvarlo.
Quiero a España entera pegada a la radio. Este programa es lo único que tengo y no pienso perder más.
Tú tuviste tu oportunidad y ahora nosotros merecemos la nuestra.
Hola, Marga, ¿qué llevas puesto?
Joder. ¿Tú sabes lo que me cuesta hacerme respetar? Amén.
Padre.
¿Qué?
Esos cabrones vienen
a por mí.
Avise a la policía, pero que nadie pague mi rescate.
Paco, solo eres un periodista deportivo.
¿Solo? Natalia, llama al ministro.
¿Cuál de todos?
Al de defensa. ¡Falsa alarma!
Les esperamos. Buenas noches a casi todos.
Una maravillosa producción de Movistar Plus, original, de 6 episodios, de una media hora cada episodio, donde nos cuenta la guerra, bueno, está basado en la guerra que hubo en la radio deportiva de las noches de los años 80, que, bueno, en este caso, en la vida real, y yo creo que hay que poner en contexto esta serie porque si no, no se va a entender, fue una guerra que tuvo dos protagonistas reales, como fueron José María García y José Ramón de la Morena. Uh-huh. Pues José María García era ya un tótem de la radio, olía un poco añejo, ya era un periodista de raza, pero bastante mayor, y de repente apareció José Ramón de la Morena en escena con El Larguero. El programa de radio, José María García estaba con Super García. Uh-huh. Y bueno, pues de repente lo que eran dos programas de radio vistos desde puntos de vista diferentes colisionaron, y no solo los programas, sino estos dos personajes que luchaban por la primicia y por sus egos radiofónicos en este caso. Y la serie lo que hace es trasladar toda esta guerra, pero alejarse de la realidad y contarnos la historia a través de dos personajes inventados, que son, en este caso, Paco el Cóndor, que, bueno, pues es José María García, y J. Montes, que es José Ramón de la Morena. Bueno, hemos visto los 6 episodios. Yo he revisitado la serie esta semana porque la vi en su día, pero he querido volver a verla para tenerla fresca. Lucía, ¿qué te ha parecido?
Qué fuerte que sea mi sección y me lo preguntes tú, ¿eh? O sea, que sea mi programa y me lo preguntes tú, es guay.
Me encanta.
Pues mira, te fastidias que me ha gustado.
¿Te ha gustado?
¡Hala, me ha gustado!
Oye, mira,
sí.
Sabía que te iba a gustar, primero, para empezar, yo creo que un poco por el amor que tenemos a la radio.
Sí, eso es verdad. Y además es que creo, leía por ahí, dice, es que no es una serie de fútbol ni de deportes, es una serie de radio, y es totalmente cierto, porque realmente sí que se hablan de fútbol, eran programas de deportes, y deportes significaba entonces fútbol, todavía significa fútbol. Entonces, pero si lo cambias por cualquier otra cosa, es igual, la dinámica habría seguido igual. Si ellos hubieran decidido, vamos a alejarnos un poco más de la realidad del caso en el que nos basamos y en lugar de deportes hablar de otra cosa, no habría funcionado igual por el peso social del deporte en España, pero habría funcionado igual. Es decir, que no es como una serie para amantes del deporte, no, es más para amantes de la radio, y eso es lo que más me ha gustado, la verdad.
Y no de amantes del deporte, sino yo diría de amantes del fútbol, porque por aquel entonces, sí, de los años 80, y lo hemos visto, y es una de las cosas que se trata dentro de la serie, era que el fútbol lo englobaba todo, y lo era todo. Englobaba política, englobaba a la sociedad, englobaba todo. Era lo único que había, y era la gente a lo que se agarraba. Y creo que la secuencia inicial de la serie ya te va diciendo esto. O sea, vemos a una mujer hablando sola o hablando por teléfono con una amiga porque su marido está escuchando el partido.
Además, en la radio gorda de antes, que eso es una cosa, era muy teatral y se ha perdido la radio gorda de toda la vida, de buscar el dial así. Eso ahora le dices, sí, Alexa, sintonízame tal, y te lo tiene arreglado, pero ese gesto dramático ya se ha perdido, que es una pena.
Y hay que decir que la serie también está muy bien, muy muy bien ambientada. Pero eso, la serie hace hincapié en que eso, que el fútbol lo era todo, y que la radio conseguía paralizar la vida de la gente a partir de las 12 de la noche, que era cuando tenían lugar estos dos programas, ¿no? Pero hay que hablar de que era sorprendente en este caso, y lo bien que está plasmado, porque es que era algo único en España. Es decir, en el resto de Europa, los profesionales de la radio hablaban con otros periodistas internacionales y les decían, no, es que entramos a las 12 de la noche porque tenemos programas de máxima audiencia en ese momento. Y los franceses, por ejemplo, flipaban, porque decían, pero ¿cómo a las 12 de la noche va a estar? Y dice, sí, tenemos audiencias de 1,5 millones de personas.
Sí, sí. Diría a los franceses que no había vagos y maleantes. Pues esos son los que queremos que nos escuchen. Si son nicho de mercado, pues que nos escuchen. Pero
bueno, ¿qué te ha parecido la ambientación? Porque yo creo que está muy bien. Y bueno, ¿qué te ha parecido esta guerra entre estos dos personajes? ¿Conocías algo?
A ver, sí, claro, es que yo esto lo estudié en el cole. Quien dice cole dice universidad, hace 82 años que siento yo que terminé la universidad, ¿no? Pero yo esto lo habíamos estudiado y se había explicado como uno de los grandes conflictos, sobre todo en el tema de arrastrar oyentes, porque lo dicen el primer... Cuando a Paco el Cóndor le ofrecen en el primer capítulo informa al equipo de que le han ofrecido el doble de dinero por irse a la competencia, tal, dicen, nuestros oyentes irán con nosotros, y eso es al fin y al cabo lo que importa y lo que sigue importando. Y no sé si es algo que se ve mucho en la tele cuando cambian de presentador, cuando tal, pero que en la radio todavía no se ve, pero es súper importante, porque al fin y al cabo tú no escuchas tanto una cadena como una voz familiar, que es la magia que tiene la voz, ¿no? Y me ha parecido muy guay. Tengo que decir que eso de faltan 15 minutos de programa, pues ya veis que metéis, eso no pasa, eso que la gente vaya tranquilo, a ti te faltan 15 minutos de programa y se te va el presentador y lloras, yo lloraría, claro, pero a lo mejor
un día el pánico, pero si sí era real, o sea, yo creo que sí era real, porque eran auténticos dioses, y aquí creo que lo vemos, o sea, que lo vemos, y sobre todo hay que poner en valor, como siempre, porque Javier Gutiérrez es una bestia. Creo que esa interpretación que Javier Gutiérrez hace de este Paco el Cóndor, que además ha tomado, por supuesto, como referencia la forma, la dialéctica, las pausas de José María García.
Es que esa forma de hablar es... Quien siga un poco la carrera de Javier Gutiérrez, que creo que es inevitable porque lo ha hecho todo. O sea, todo el mundo sabe de sobra cómo habla Javier Gutiérrez. ¿Y cómo consigue el soniquete ese horroroso de Radio Antigua? Que es la cosa más... Es que la gente sigue utilizando ese soniquete muchas veces, aunque creo que se está acomodando un poco de lado, afortunadamente. Pero el tono ese, esas pausas tan extrañas, es que lo clava y dice, pero madre mía, este señor es de verdad con lo que más me he quedado. Y creo que es increíble cómo eso alimenta tanto la interpretación. ¿No te da esa sensación? Quiero decir, él... Vale, sí, hace un buen papel. Me parece que hace un papel súper desagradable, que es lo que tiene que hacer. Una persona a la que no puedes coger cariño porque es un déspota, que creo que es algo, una figura que se estilaba mucho antes en los medios de comunicación y a veces sí. todavía. O sea, sí, un poco tirano.
Sin duda.
Y aún así, creo que si él no hubiera sido capaz de captar ese tono de voz tan, tan acertado, esa dicción, ese tal, se habría quedado un poco cojo. Creo que la experiencia le hace redondo ese detalle y uff, trabajazo que tiene que haber llevado, ¿eh? Que cambiar la forma de hablar. Eso.
Muy complicado, pero bueno, siempre hemos visto a Javier Gutiérrez como un auténtico camaleón y en este caso pues no ha fallado. Y tiene enfrente a Miki Sparvé, que también hace un gran trabajo. Quizás no estoy tan acostumbrado a escuchar a José Ramón de la Morena y no sé si ha cogido tanto esa forma de hablar, pero que ambos eran dos tipos en ocasiones bastante despóticos a la hora de trabajar, y en este caso lo vemos de las dos formas. Quiero decir, tenemos a una leyenda viva de la radio que sabe que está por encima de todo a niveles de tener poder, incluso a nivel político. Y luego tenemos a una persona que quiere cambiar las cosas, que lo tiene de la mano, que lo tiene todo de frente, pero que se da con estar adelantado un poco a su tiempo y querer hacer algo a lo que no saben, o los ejecutivos de la radio no saben que España está preparada, pero él sí. Y se aferra a esa idea y lo consigue. Y lo consigue, bueno, no llegamos a verlo directamente en la serie, pero bueno, al final la historia pues llevó a eso, ¿no? Bueno, voy a poner un poco la serie para que sepamos de dónde viene.
Si es tu sección, si me estás preguntando tú a mí, ¿has llegado como...?
No sé, pero yo que no nos quedemos sin hablar de nada.
Que sí.
La dirección, o sea, los creadores de la serie son Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son dos guionistas que se han enfrentado por primera vez a su primer gran proyecto de televisión. Habían hecho algunas otras cosillas cada uno por su cuenta, pero aquí se enfrentan los dos juntos. Y bueno, Adolfo Valor sí que ha dirigido algún capítulo, y por supuesto la maestría en la dirección de Carlos Cerón, que Carlos Cerón, por ejemplo, acaba de estrenar Operación Camarón, pero que ha hecho otras series como Mira lo que has hecho, de Berto Romero, que también ha dirigido algunas de las temporadas. Fuga de Cerebros, que también ha sido el director, viene de hacer Los Hombres de Paco, del Barco. Es un tipo muy puesto en comedia, que sabe lo que hace y que sabe tocar muy bien el género y dirigirlo para que todo funcione. Y creo que lo hace muy bien y lo hace desde el principio. Y es que la serie en principio tiene se le pone el dramatismo que con el que arranca, ¿no? Como hemos dicho, con los hombres escuchando la radio, de repente ese humo del estudio, cómo están ellos narrando el partido de forma efusiva, el partido de España, y de repente hay un momento en el que le preguntan a uno de los personajes, que es el que hace los comentarios técnicos, y de repente se pone a decir datos técnicos específicos de un único
sí,
jugador.
Sí, Pineda, el pobre, que tiene tres Pineda. Frases, el pobrecito, que es entrañable ese señor, ¿eh?
Que hace del Povedilla de la vida, sí, el Povedilla sí. de la radio, para que nos entendamos. Y de repente hace un comentario y se pone a decir pues todos los partidos que ha jugado en no sé qué equipo, por cuántos millones le ficharon, hace cuántos años, cuántos goles metió, y de repente se pone a decir, y su comida favorita es no sé qué, y su actor favorito es Humphrey Bogart.
Que eso está muy bien saberlo también, ¿eh? Eso, ya bueno.
Ya con ese toque de humor, yo creo que la serie te dice un poco por dónde va. Tiene su parte de comedia, pero al final vamos a ver un drama de dos personas que luchan por su ego y por su fama. Y creo que la serie lo consigue perfectamente.
Me pone triste la cancelación o la suspensión o tal, pero creo que la historia ya está contada. Creo que si la hubieran alargado...
Yo creo que hay falta una guerra real, porque en este caso la serie cierra con los personajes de una forma muy desequilibrada, o sea, en momentos muy dispares, y creo que ahí tendría que haber una catarsis por parte de los dos, y creo que eso se podía haber contado también porque bueno, conozco bastante la historia, a pesar de que no la viví, conozco bastante la historia de estos dos grandes de la radio y toda esta guerra que hubo y cómo terminó, y creo que todavía hay anécdotas, situaciones y momentos del deporte que ellos han narrado que hubiera sido muy chulo ver cómo se reproducen luego en una ficción.
Es que
entonces,
creo...
me hubiera gustado verlo por eso.
Yo creo que estaría muy guay una serie de series o un compendio de series que aprovecharan esta ficción de lo que en verdad pasó. Lo hace siempre más espectacular, porque la gente muchas veces cree que en el audiovisual ves la realidad y no, es lo que hemos hablado, una caricatura de la realidad, porque la realidad no es cinematográficamente interesante, visualmente interesante, no lo es, hay que adornarla, genial. Entonces, creo que estaría muy guay coger muchos momentos que nos ha dado la historia de los medios y seguir un poco esta línea. Creo que a lo mejor...
De ahí, claro. De ahí que una de mis series favoritas, fíjate, me sale a colación para cerrar maravillosamente, una de mis series favoritas es sobre medios de comunicación, se llama The Newsroom, está escrita por Aaron Sorkin, y cuenta la historia de una redacción de un programa de informativos en prime time de los Estados Unidos, basado en noticias reales que fueron sucediendo a lo largo de los años. Me parece una serie brutal que va con la actualidad y que te sumerge mucho en cómo funciona la ética y el trabajo periodístico. Creo que, ya digo, es una serie que he podido ver tranquilamente 4 o 5 veces. HBO, 3 temporadas, 26 episodios, 45 minutos de duración. Y bueno, a lo mejor un día te la pongo de deberes, ¿eh?
A lo mejor, bueno, me parece bien. Si no me gusta, lo diré.
Vale.
Y si me gusta, pues, tal. Vamos. Y si no me gusta, como sale el debate y salgo perdiendo, te corto aquí ahora mismo y tergiverso tus palabras. Ya ves tú.
Vale.
Ya ves
Pones
tú.
Una voz de Loquendo.
Claro, pongo una voz de Loquendo y digo que afirmo que eres tú y ya está, se pierde. No estamos hablando de que se ha perdido esa pomposidad de estos señores, esa eminencia. Pues ya está, un Loquendo y pa'lante. Dani Lourtado, de Cine Sin Ficción, pues muchas gracias por haber venido a hacer tu sección en mi programa.
Ay, qué placer, un placer. Voy a venir más a menudo y nada, que vaya muy, muy bien. Seguimos hablando,
¿o no? ¡Que sí, hombre! ¿Cómo no vamos a callar? Si hablar aquí es lo que más nos gusta. Como si estuviera apagado, casi casi. Pues entre chiste malo, chascarrillo un poco regulero, algún que otro dato de interés, alguna que otra buena recomendación, que hemos llegado al final del segundo programa. ¿Quién lo diría? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Esto es Va en Serie, cada jueves, ya lo saben, a partir de las 4 y 5 de la tarde... Pues un rincón fresquito para hablar de las series y las novedades y sobre todo para meter un montón de explosiones. Se despide Lucía Semedo, un ratito de radio más que quemamos. Volveremos la semana que viene. Un saludo y a disfrutar. ¡Chao!